UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Estáis en Feedback Ciencia. Para conocer y comprender la realidad en la que vivimos, necesitamos saber cómo se han generado las estructuras sociales, económicas y políticas que la sustentan y que influyen en nuestro día a día. Sin embargo, el conocimiento profundo y lo más objetivo posible en este ámbito es complejo y está lleno de retos. Retos que quienes se dedican a la historia deben afrontar en ocasiones con medios bastante limitados. Análisis en profundidad, rigurosos, intentando evitar los sesgos y teniendo en cuenta la complejidad de las sociedades pasadas y presentes, es lo que nos ayudará a no caer en una simplificación que solo nos llevará a que seamos manipulables. Soy Ángeles Gómez y esto es Feedback Ciencia. Y como muestra de la complejidad y utilidad de los estudios históricos, tenemos en Feedback Ciencia a Nicolás Sesma, profesor titular de Historia de España en la Universidad Grenoble Alpes, que en febrero del año pasado, 2024, publicó en la editorial crítica Ni una, ni grande, ni libre, la dictadura franquista. Periodo histórico que evidentemente condiciona enormemente la España actual. En esta obra, Nicolás Sesma, cuya trayectoria le ha llevado a trabajar como investigador en la Universidad de Madison, Wisconsin y en la Universidad de Columbia en Nueva York, entre otros muchos méritos y reconocimientos, aborda la compleja tarea de escribir una historia global del régimen, en su caso desde la perspectiva de un autor nacido ya en democracia, y además empleando un gran número de referencias e hitos culturales. Estamos aquí con Nicolás Sesma, historiador contemporáneo que tiene, bueno, es joven, relativamente joven, pero tiene una gran trayectoria. Es profesor titular de Historia de España en la Universidad de, bueno, yo voy a pronunciar Grenoble, Alpes, y bueno, es licenciado en la Universidad de Zaragoza y además ha recibido premios y has hecho bastantes estancias. Nicolás Sesma, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. Pues muy bien, encantado de estar con vosotros.
Bueno, el motivo de poder hablar contigo es la publicación ya el año pasado, ya lleva, creo que ya ha cumplido el año ya en las librerías, de Ni una, ni grande, ni libre, la dictadura franquista, ¿no? Y es un libro bastante, a mí la verdad es que me está resultando muy útil, porque repasas en líneas generales lo que es todo el franquismo y además pues el hecho de también es muy útil, yo lo recomiendo mucho también por el tema de bibliografía, ¿no? Que ayuda mucho a ver la bibliografía que se ha usado aquí para bueno, para hacer otros trabajos, ¿no? Ya de a lo mejor de algún aspecto más profundo. Así que muchas gracias por haberlo escrito.
Bueno, muchas gracias por el interés. Era un poco la idea, tanto de la editorial como mía, de poder tener pues un trabajo que aportara una nueva interpretación, pero basándose también en todo el trabajo que se ha hecho en los últimos años sobre la dictadura, que la verdad es que conocemos prácticamente todos sus aspectos de manera bastante detallada, pero faltaba quizá pues una obra que recogiera un poco toda esa producción historiográfica y la actualizara y la pusiera un poco en contexto también comparativo con otros países de nuestro entorno.
Y ahora que ya lleva un año, ¿qué reacciones has? Bueno, ¿por qué edición va ahora? Porque yo sé que ha habido varias ediciones.
Pues en principio esta semana o la semana que viene saldrá la sexta edición, que es bueno, pues un motivo de bastante alegría y pues estamos cerca de los 15.000 ejemplares vendidos, así que la reacción, la acogida ha sido pues la verdad que muy buena Lógicamente hay también algunos aspectos que están siendo ahora pues siendo objeto de alguna crítica o de alguna matización, entonces también habrá que pensar en si hay una edición actualizada, pues en cómo contestar esas críticas, cómo enmendar, digamos, algún aspecto que necesita más matización. Nuestro trabajo siempre está abierto a una constante revisión, a una constante actualización, y la verdad que sí ha contribuido a generar algo más de debate sobre algún aspecto de la dictadura, pues la verdad que estoy muy, muy contento entonces con el resultado.
¿Y puedes adelantar alguna de esas críticas o matizaciones que has recibido este año? No sé si puedes.
Sí, a ver, hay algunos aspectos de detalle, sobre todo en cuanto al funcionamiento de los servicios secretos. Hay algún compañero que me ha comentado respecto a las relaciones con Portugal, alguna cosa que había que matizar, algún familiar de la Unión Militar Democrática sí que me ha comentado en algún momento que se comenta que fueron detenidos y maltratados, que simplemente fueron detenidos en el cuartel. Ese tipo de cuestiones no son realmente cuestiones de fondo. Luego ha habido alguna crítica que yo creo infundada, como que no se prestaba suficiente atención a cuadros intermedios, cuando yo en principio pienso que son una de las claves del libro y son además generalmente objeto de interés en mis investigaciones. A mí me interesa mucho lo que es la maquinaria intermedia de los ministerios o del funcionamiento de los sistemas políticos. Cuando estudias los cuadros intermedios puedes ver bien un poco las relaciones respecto a la jerarquía superior y también las relaciones respecto a la población o a las clases populares. Así que suelen ser un objeto preferente de mi atención. Me sorprendió un poco la crítica, pero pues habrá que contestarla o habrá que añadir todavía alguna matización más en el libro. Ya te digo, en principio no ha recibido, digamos, enmiendas a la totalidad. Y la verdad es que eso es algo que me llena también de satisfacción pues personal.
Sí, porque es lo que pasa con historia contemporánea, ¿no? Que se presta mucho a estas matizaciones, ¿no? Que luego pueden, digamos, tener más o menos fundamento también muchas veces. Por ejemplo, lo que comentas de que la Unión Militar Democrática, que dicen que no fueron maltratados, a lo mejor unos sí y otros no, por ejemplo.
Sí, a ver, toda historia es siempre historia contemporánea en el sentido de que forma parte también del debate del presente y entonces lógicamente está sujeta también a una opinión que está en activo. Y esto es tanto más cierto cuanto más cercano sea tu objeto de estudio. Y en el caso de la dictadura, y máxime ahora con las celebraciones de los 50 años de España en libertad, pues lógicamente se trata de un tema que evidentemente tiene una polémica, porque además hay mucha gente todavía con recuerdos, digamos, personales o con recuerdos familiares de esta época, y en el momento en el que, digamos, una visión general sobre la dictadura no coincide un poco con lo que pueda ser el retrato que tú has recibido en la esfera privada, pues ahí se produce lógicamente un cierto cortocircuito. Y bueno, eso forma parte también, digamos, de lo bonito de la profesión, de poder discutir sobre temas que forman parte del debate público en la actualidad. No es simplemente un ejercicio, digamos, de erudición.
Bueno, y además llega un buen momento, como bien dices, ahora se cumplen los 50 años, ¿no? Se van a cumplir a final de años del fallecimiento de Francisco Franco y ya veremos qué pasa este año.
A ver, en realidad no estaba pensado para que coincidiera con el aniversario. No, porque esto es un encargo que se produjo mucho antes. El encargo llegó en el año 2019, a final del año 2018, de hecho. Lo que pasa es que yo luego soy bastante lento a la hora de escribir y además, bueno, es un periodo que es extraordinariamente largo. Son 40 años de historia y además son 40 años en los que se producen una serie de situaciones internacionales muy diferentes entre sí. Lógicamente el mundo de los años 30 tiene muy poco que ver con el mundo de los años 70. Entonces eso hizo que la investigación, el proceso de redacción se dilatara enormemente, y lo que pasa es que ha coincidido con que se publicó el año pasado, en 2024, y este año es el 50 aniversario, pero no era algo premeditado. De todas maneras, se funciona mucho también a golpe de aniversario, a golpe de conmemoración, y eso probablemente ha provocado que el libro tenga, bueno, más impacto desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista de las ventas, pero ya te digo que no era algo premeditado, pero bueno, bienvenido sea si forma parte además del debate sobre el aniversario de la reconquista de las libertades.
Claro, es lo que dices, ¿no? ¿Alguna vez pensaste en tirar la toalla con el libro o no? Porque claro, son muchos años, es muchísimo trabajo, y además teniendo en cuenta que tú eres profesor titular, bueno, tienes que investigar, dar clase, tu familia, que algún
Sí,
momento dijiste, mira,
bueno,
me quedo con el trabajo académico y ya está. Es que divulgar es duro.
sí, hombre, no te voy a decir que alguna noche de fin de semana que te encuentras ahí a las 2 de la mañana delante de un párrafo que dices, pero ¿quién me mandaría a mí meterme en este embolado? Alguna vez sí que piensas en decir, pues casi sería más razonable tirar la toalla, pero bueno, también es una manera como de culminar muchos años de trabajo y con la posibilidad de tener una editorial un poco más comercial que te pueda llevar a un público que normalmente nuestro trabajo se queda mucho en círculos académicos y era una muy buena oportunidad. Entonces, bueno, ha habido lógicamente momentos de desesperanza. Esto, cualquier persona que se haya embarcado en un proyecto intelectual a medio o largo plazo, es escribir una novela o componer algo de música, pues sabe que que el proceso tiene sus tiempos y tiene lógicamente sus momentos de desesperanza, pero bueno, en principio, bueno, se mantuvo, digamos, dentro de lo razonable. Es un poco lo que todo el mundo que nos dedicamos a la docencia, a la investigación, espera en algún momento poder tener más acceso al público, y esta era la vía para hacerlo. Así que bueno, digamos que fue una desesperación, digamos, controlada.
Y ahora que dices, bueno, que pues has podido acercar todo este trabajo vamos, que de investigación que llevas realizando durante toda tu vida académica, ¿qué mitos crees que están más arraigados, falsos mitos con respecto a lo que es este periodo histórico de nuestro país?
Es difícil enumerarlo porque hay bastantes mitos, sobre todo porque debido a esta duración que mencionábamos de la dictadura, que son 40 años, la propia dictadura pudo ir construyendo su relato a medida que el régimen se seguía manteniendo. Yo creo que el mito más nocivo y el mito principal de la dictadura es como su carácter patriótico, ¿no? De decir, que ponían, digamos, el interés de España por encima de todo. Y esto no es así. El interés del país estaba supeditado a los intereses del dictador y de su clase política. Para empezar, en el tratamiento de la población, tú no puedes tener un régimen que considera a la mitad de la población anti-España o anti-españoles. Se trata de que un sistema político sea capaz de integrar a toda su población y ofrecerle la misma cantidad de posibilidades, el mismo acceso a toda una serie de derechos ciudadanos. Y a lo largo de toda su historia, la dictadura dividió a la comunidad nacional en vencedores y vencidos. Por mucho que ahora se hable de que hubo reconciliación o de que hubo compasión, esto no es verdad. Y incluso desde el punto de vista legislativo, la comunidad nacional estaba dividida en vencedores y vencidos. Y esto cualquier persona, pues patriota o cualquier persona que amante, digamos, de su país, lo tiene que considerar inaceptable e inasumible. Y además, esta supuesta defensa del interés nacional no se corresponde con la realidad, con los acuerdos internacionales firmados por la dictadura. El acuerdo con Estados Unidos hacía una dejación de la soberanía nacional bastante importante. El acuerdo con Argentina hacía una dejación bastante importante de lo que es soberanía económica. Así que, bueno, digamos que los intereses nacionales estaban supeditados a la supervivencia del régimen y al propio mantenimiento del dictador como jefe del Estado. Yo creo que este es el mito principal que habría que derribar en cuanto a la visión que pueda existir sobre la dictadura franquista, especialmente en redes sociales, donde hay bastante desinformación sobre este periodo.
¿Y qué se puede hacer frente a todo esto, ¿no? Que además ahora está resurgiendo mucho lo que, como comentas, ¿no? En redes sociales, sobre todo ya dirigido, vamos, o producido, ¿no? Por la gente más joven.
Pues es difícil encontrar con la tecla adecuada, sobre todo porque estos son realidades, digamos, que están muy asentadas desde el punto de vista profesional, en el campo de la historiografía, en el mundo académico, en la universidad. Hay muy poca gente seria que destaque, digamos, algún aspecto positivo de la dictadura. Lo que pasa es que esto hace que las nuevas generaciones también lo perciban un poco como una cierta verdad establecida. Y por lo tanto, la lógica, digamos, de cuando eres joven es ir un poco contra lo establecido. Y si además a eso se le añade un cierto elemento de provocación y un cierto elemento de desinformación en redes sociales, de tal manera que tú te crees más lo que puedas escuchar a un TikToker o a un YouTuber que lo que te dice un profesor en el aula, o incluso lo que te pueden decir tus propios padres en cuanto a memoria familiar de esta época, pues hace que sea difícil dar con la tecla. Yo pienso que seguir con la vía un poco de la demostración empírica, a través de la documentación, a través de la materialidad, a través de la realidad, a través de que ellos mismos puedan tener acceso a las fuentes. Actualmente, gracias a Internet, no todo es negativo, digamos. Tú puedes tener acceso a todos los expedientes de responsabilidades políticas, a todos los procesos de depuración efectuados por la dictadura, y si proporcionas a los jóvenes acceso a esa documentación para que ellos directamente, de primera mano, sin ningún intermediario, sean capaces de ver la realidad de la dictadura, lógicamente su visión va a cambiar y se va a acercar mucho más a este régimen divisivo y realmente contraproducente para los intereses del país, incluso a nivel económico. Muchas veces se habla del desarrollo de los años 60, etcétera, pero la pérdida de la comunidad científica derivada del exilio, del resultado de la guerra civil y de la política de la dictadura, hizo perder a España prácticamente 20 años en términos de innovación económica, productividad y la posibilidad de tener una situación mucho mejor dentro del orden económico mundial.
Entonces, necesitamos más divulgación histórica, digamos, ¿no? Para poder paliar esto.
Yo creo que vamos a ir avanzando hacia una cierta profesionalización de la figura del divulgador. Hasta ahora en las facultades se nos preparaba mucho para hacer investigación y para hacer docencia, y esos eran, digamos, los canales lógicos de transferencia hacia la sociedad a través del mundo educativo y del mundo académico. Y actualmente, pues lógicamente, esos intermediarios están cambiando. Ya no son pues un tipo de revista de divulgación que podía existir en nuestros años, como Historia 16 o como, pues incluso muy interesante, La aventura de la historia. Uh-huh. Ahora vamos más hacia un modelo más basado en las redes sociales. Y yo creo que hay gente que lo está haciendo muy bien. Ahí está Josephine Table, ahí hay bastantes youtubers, están algunos podcasts que son realmente interesantes, está la revista Despertaferro. Yo creo que esa figura del divulgador va a tener cada vez más presencia dentro de los programas académicos universitarios y al final vamos a acabar formando gente que se dedique después a hacer transferencia de conocimiento, que es una profesión en sí misma, es un lenguaje en sí mismo ser capaz de divulgar. No necesariamente siendo buen investigador o buen docente vas a ser un buen divulgador en Internet. Entonces, yo creo que vamos a ir hacia una profesionalización de ese tipo de figuras.
Pues sí, la verdad es que estaría muy bien. De hecho, en el mundo académico, que tampoco sé cómo verás esto, y me imagino que en Francia también cada vez se fomenta más la transferencia, ¿no? La divulgación, de alguna manera o de otra, de los resultados, por ejemplo, de un proyecto, ¿no? o de una tesis doctoral. Antes no estaba, por lo menos desde mi punto de vista, incluso podría estar mal visto, ¿no? Que un académico divulgara sus resultados. Ahora, digamos que se potencia. De hecho, los proyectos muchas veces tienes que indicar un plan de comunicación.
Sí, exactamente. Hasta hace poco tiempo, en los proyectos de investigación convocados por el Ministerio, la parte de divulgación o de transferencia de conocimiento no estaba reconocida como un mérito curricular. Entonces, claro, si eres un joven investigador que está en espera de consolidación, pues te interesaba más publicar en publicaciones estrictamente académicas o sacar monografías en un tipo de editorial quizá más especializado. Y ahora en los méritos del Ministerio se cuenta también el tema de la transferencia de conocimiento, de tal manera que publicar en prensa o hacer actividades de transferencia hacia la sociedad va a contar, digamos, también como mérito. Yo creo que es un paso muy importante de cara no solo a la profesionalización, sino bueno, a recuperar también una parte del público que, lógicamente, si en el mundo académico no existía, digamos, ese reconocimiento, porque claro, en el mundo académico existe también mucha precariedad laboral, mucho contrato basura, y bastante tienes ya con intentar consolidarte como para además tener que hacer divulgación. Lo que pasa es que eso había provocado una pérdida de contacto con el público, que había ido más hacia una divulgación por parte de pseudohistoriadores que en ocasiones hacen un muy buen trabajo, pero en otras ocasiones también hay mucha desinformación, mucha, cómo decir, una historia hecha un poco de manera muy facilona para llegar a un público, sí, de manera poco sofisticada. Y yo creo que eso está ahora en trance de reversión y que realmente va a volver a haber un contacto con el público, que desde luego es, finalmente es lo interesante del trabajo académico, es la repercusión que puedas tener a nivel de sociedad y a nivel de que participes en la construcción, digamos, de una conciencia ciudadana, por supuesto, además de carácter democrático. Así que yo lo veo como un paso muy, muy adecuado de cara a la valoración de los proyectos de investigación convocados por el Ministerio.
Sí, de hecho, vamos, yo creo que en el momento en el que estamos ahora es fundamental, vamos, la divulgación y vamos, y la transferencia de conocimiento de historia, ¿no? Me parece que es un momento en el que es fundamental. Y además hay otro red, bueno, perdona, dime.
No, no, sí, sí. A ver, y no solo en historia, sino pues en todo lo que es medicina, todo lo que es estudios climáticos, en sociología, bueno, sí, en antropología, es que todas las áreas del conocimiento, además, finalmente, si respetas, digamos, un área de conocimiento, tienes muchas más posibilidades de respetar, digamos, todo el mundo científico en su conjunto. Y eso yo creo que es, las sociedades más desarrolladas, desde luego, se caracterizan por tener un respeto bastante grande por todo lo que es la producción científica, que además tiene mucho que aportar al PIB de un país y incluso a su propia imagen exterior. O sea que me parece que todos son ventajas si se produce este proceso de reconexión entre el mundo académico y el público.
Y en cuanto a la la divulgación o compartir resultados de investigación, en cuanto a la historia contemporánea, uno de los retos también es el hecho de las posibles demandas o problemas con familiares de personas implicadas en ciertos procesos, ¿no? Como por ejemplo, que es un tema que aquí pilla bastante cerca en Alicante, que es el caso de el alférez Antonio Luis Baena Tocón, que instruyó, si no me equivoco, instruyó como secreto el sumario de Miguel Hernández, ¿no? Que ha habido una demanda al historiador de la Universidad de Alicante, Juan Antonio Ríos Carratalá. ¿Qué opinas de este problema que es bastante, a mí me crea mucha desazón, la verdad?
Sí, a ver, es un caso bastante paradigmático de los riesgos que puede comportar la investigación. Ríos Carratalá es un historiador totalmente reconocido, una persona bastante prestigiosa en el mundo académico y lleva muchos años estudiando el proceso judicial, el Consejo de Guerra incoado contra Miguel Hernández. Y, lógicamente, ese Consejo de Guerra fue realizado por algunas personas, un juez instructor, un secretario judicial, etcétera. Entonces, hablamos de derecho a la información y derecho a la investigación. Recientemente, Juan Antonio Ríos Carratalá ha sido objeto de una condena judicial por atentado a derecho al honor a uno de estos familiares. Y el problema es que yo creo que la jueza, con el debido respeto, evidentemente, yo creo que entra a intentar zanjar un debate historiográfico sobre cuál es el papel jugado por determinadas personas en toda la maquinaria represiva de la dictadura, que va mucho más allá de sus competencias a la hora de juzgar. Lo que no resulta lógico es que la única persona que haya recibido una condena en sede judicial en todo lo que tiene que ver con el Consejo de Guerra contra Miguel Hernández haya sido el profesor universitario que 80 años después se ha puesto a investigar este caso. Esto, evidentemente, no resulta lógico. Y si una persona ha participado en un Consejo de Guerra, ¿qué menos que se pueda decir? Si ese Consejo de Guerra, además, no ha contado con ninguna clase de garantías, forma parte de los consejos de guerra establecidos por una dictadura para represaliar a personas por su ideología política y además ha sido contra un intelectual que es un gran patrimonio de las letras españolas como es Miguel Hernández, pues y que esta persona sea condenada por divulgar esta información y por tratar de recuperar la memoria de Miguel Hernández, pues la verdad es que me parece bastante bastante inapropiado. El caso está ahora en apelación y, en principio, si seguimos la doctrina establecida para otros casos, tiene que primar siempre la libertad de información y el derecho a la investigación por encima de este supuesto derecho al honor que invoca este familiar, que, sinceramente, además, está resultando contraproducente porque su familiar cada vez es más conocido. porque a medida que este caso se va haciendo conocido a nivel de la opinión pública, pues el nombre de este familiar aparece una y otra vez en prensa, aparece una y otra vez en investigaciones, y a mí me parece una vía completamente muerta. Este familiar, lógicamente, tiene todo el derecho a defender la memoria de su antepasado, a decir que simplemente participó en el proceso judicial porque estuvo obligado, porque se encontró en un determinado momento, que aporte argumentos para ello, que aporte documentación para intentar demostrarlo, y si eso provoca que el profesor Ríos Carratalá tenga que revisar sus investigaciones, pues así se hará. Así es que todo proceso de investigación está siempre sujeto a revisión y a la aparición de nueva documentación. Si se demuestra esto con documentación pertinente, pues se corrigen, lógicamente, esos trabajos. Pero llevarlos a sede judicial me parece que inicia un proceso por el cual podemos acabar pues judicializando toda la investigación, judicializando todo el derecho a la información. Y desde luego es una vía peligrosa porque puede acabar evitando que conozcamos nuestro propio pasado o que empecemos a autocensurarnos a la hora de investigar pues hechos como los de la dictadura franquista, como los de la transición o como cualquier otro periodo histórico. Ya desde luego no me parece una sentencia apropiada de cara a lo que es el propio trabajo de investigación, siempre con el debido respeto a la jueza.
Es que, bueno, comentabas que además, claro, encima ha hecho un efecto Streisand, ¿no? Claro, no lo había pensado, que al final, claro, si no hubiera sido por esto, yo que no estoy muy metido en el tema de Miguel Hernández, yo no sabría quién es este señor, por ejemplo.
Sí, es un claro ejemplo un poco de que a veces acabas consiguiendo exactamente lo contrario de lo que intentabas. Entonces, si lo que se quería era proteger el derecho al honor o el derecho al olvido de esta persona por su participación en el Consejo de Guerra, pues desde luego el efecto ha sido exactamente el contrario. Y la sentencia judicial no va a cambiar esto. Además, en las acusaciones que había formulado este familiar, si no me equivoco, aparecía cualquier medio que hubiera divulgado esta investigación. Me parece un claro atentado a la libertad de la información. Y además, en un momento en el que se habla un poco de la cultura de la cancelación o que se habla un poco de una cierta generación de cristal, bueno, si esto no es un cierto caso de censura, pues entonces yo no sé muy bien. Cuando hablamos de cultura de la cancelación, hay quien está viendo un poco la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, y en todo lo que tenga que ver con, bueno, personas que participaron en el sistema represivo de la dictadura, desde luego, contrasta además con lo que ocurre en otros países. Sobre todo en Alemania ha habido, digamos, una revisión incluso por parte de algunos familiares de la trayectoria de sus antepasados, un proceso que lógicamente es doloroso, que no se le puede exigir, yo creo, a nadie, porque una cosa es la memoria privada que tenga cada familia, cada individuo, y otra es la memoria pública, que tiene que basarse, digamos, en valores democráticos. Pero desde luego en España se echa a faltar un poco una cierta revisión por parte de personas que participaron en la dictadura o que participaron también en la represión revolucionaria. Así que habría que hacer, digamos, un cierto ejercicio de memoria colectiva de cara a acomodar un poco también nuestro discurso a los valores democráticos.
Actualmente, como a colación de lo que comentábamos anteriormente, ¿no? Sé que excede el ámbito del libro, pero bueno, quería saber tu opinión. También muchas veces se critica o se piensa que parte de los problemas que tenemos ahora, pues uno de ellos, este tipo de problemas, de que como que se continúa con esta inercia, ¿no? No se ha cerrado totalmente este periodo histórico, ¿no? Se critica cómo se ha desarrollado la transición, ¿no? Y me gustaría saber cuál es tu opinión al respecto. Si crees que se ha cerrado bien, se cerró como mejor se pudo, a pesar de que ya se excede el ámbito del libro. No sé si me puedes comentar alguna cosa.
Sí, a ver, yo en esto soy, digamos, más agnóstico que creyente. Me intento explicar. Yo creo que los problemas que tiene la sociedad española pienso que corresponden más al periodo democrático que al periodo de la transición o al periodo de la dictadura. Y la razón es muy simple. Yo, por ejemplo, que resido en Francia, yo soy de padre español y madre francesa, tengo doble nacionalidad, he vivido siempre un poco a caballo entre los dos países. Aquí en Francia existe una memoria sobre la Segunda Guerra Mundial, pues la verdad es que omnipresente. En cualquier ciudad tienes placas, tienes monumentos a los deportados, tienes monumentos a los resistentes, es algo que se trabaja desde la educación primaria, es algo que está presente en el currículum en secundaria, a nivel de discurso público durante muchos años se ha hecho mucho hincapié, a los testigos se les ha escuchado mucho en televisión, todos los domingos tienes en horario de máxima audiencia documentales extremadamente bien hechos sobre Segunda Guerra Mundial, etcétera. Y aún así, el 40% de la población vota a un partido de extrema derecha en las presidenciales. Y en ocasiones, esta memoria de la guerra, a nivel de la opinión pública, pues está completamente desdibujada. Es verdad que hubo todo un colaboracionismo, el establecimiento de la Francia de Vichy, que durante mucho tiempo no ha sido tampoco bien tratado. Pero me refiero que los problemas y el surgimiento de este tipo de partidos responden más a problemas de la actualidad que a la existencia o inexistencia de un relato hacia el pasado, de una memoria presente, digamos, en el espacio público. Entonces yo pienso que los problemas que tiene la democracia española son más corresponden más, digamos, al periodo democrático que al hecho de que la transición se hiciera de una manera o de otra. Sobre todo porque además, si investigamos un poco mejor las transiciones desde sistemas autoritarios a democracias en otros países, no todo ha sido perfecto tampoco. Hay también importantes elementos de continuidad en el sistema judicial, en tema legislativo, en tema económico. Entonces, digamos que lo que no podemos pedir tampoco a la transición española, que evidentemente tiene sus carencias y no fue tan perfecta como en ocasiones se ha dicho, lo que no podemos hacer es culparle de todos nuestros males actuales. Entonces miremos un poco también a lo que ha hecho pues nuestra propia generación y digamos que nos ayudará mejor a la resolución de problemas, lo cual no evita que disponer de una buena política de memoria pública, lógicamente, ayude a construir más una conciencia ciudadana que nos vacune un poco contra tentaciones autoritarias que nunca son una buena solución y que prometen soluciones rápidas y fáciles a problemas que son extremadamente complejos y que además son problemas a nivel global, porque en prácticamente todos los países desarrollados existen el mismo tipo de problemas. Entonces hay que huir un poco de este discurso de España es diferente, esto solo pasa en España. Pues no, las cosas pasan en todos los países y además de manera bastante parecida. Entonces, yo no participo mucho de esta idea de que nuestros males, digamos, provienen de una transición inconclusa o mal hecha, lo cual no evita que se tenga que debatir también sobre las carencias de este periodo de nuestra historia.
¿Y actualmente qué es lo que estás estudiando?
Pues precisamente, me gustaría continuar un poco el libro donde termina, entre el año 75 y el año 77, y hacer un estudio sobre la transición, pero bueno, pues son cosas que requieren su tiempo, es algo que ya empecé a estudiar los años anteriores, mucho desde el punto de vista de la élite intelectual del periodo. Entonces, bueno, me gustaría ampliarlo y poder llegar en algún momento a hacer una obra parecida sobre la transición o hacer algo también comparativo con historia francesa. Bueno, eso es un poco en lo que estoy, pero de momento no he tenido tampoco muchísimo tiempo con todo el libro, que está siendo maravilloso, que me llaman de muchos sitios y yo intento ir siempre a todas partes donde me invitan.
¿Y qué es lo que, de las reacciones o de lo que te cuentan en entrevistas o a lo mejor en presentaciones de libros, qué es lo que más te llama la atención que te comentan sobre el libro?
Bueno, en ocasiones vienen pues gente que fueron familiares de personas represaliadas por la dictadura o incluso gente que estaba también dentro del régimen, que me dicen que ha sido como revivir un poco esos años o que les recuerda mucho a lo que vivieron. Eso lógicamente es algo que te emociona, pensar que has podido, digamos, recrear un tiempo que no viviste, que otras personas que sí lo vivieron se han visto reflejadas. Yo intenté en el libro que hubiera mucha diversidad territorial, de tal manera que una persona en cualquier lugar de España pudiera coger el libro y pudiera encontrar pues personajes, situaciones, no solamente de Madrid y de Barcelona, sino un poco de todo el territorio. Y yo creo que eso cuando voy a alguna ciudad un poco fuera de Madrid y Barcelona es algo que también es bastante apreciado. A la gente, digamos, le gusta que le cuenten la historia a través de, bueno, pues lugares que puede identificar, que puede reconocer o que puede transitar, porque es que la historia nos rodea, digamos, por todas partes. Entonces, esto es lo que está siendo más, probablemente más satisfactorio. Luego, pues siempre hay gente que te da informaciones que no conocías, o que te da un detalle de alguna plaza, de alguna situación. No, la verdad es que es muy enriquecedor, la verdad que lo estoy disfrutando bastante.
Pues eso es muy bonito después de todo ese esfuerzo, ¿no? Todos esos años escribiendo a las tantas de la noche, eso está muy bien.
Sí, la verdad es que sí.
Y a la hora de investigar para ya de cara al libro, ¿no? Porque claro, esto se basa también en todo un trabajo que has hecho durante muchos años, ¿no? De artículos y de investigaciones que has hecho, ¿no? A lo largo de tu trayectoria. ¿Cuál es el tema que más te ha gustado, que más te gusta investigar dentro del libro, ¿no? No sé si hay alguno, algunos que te ha gustado más.
Bueno, yo lo que mi carrera empezó, mi tesis doctoral fue trabajar sobre la élite intelectual de la dictadura franquista y cómo se formaban los cuadros desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista jurídico. Yo creo que ahí siempre uno es un poco, siempre se queda un poco atado a lo que fue su tesis doctoral. Entonces, todo lo que es la parte de la construcción intelectual del régimen es algo que me interesa mucho. Me gustó mucho hacer también algo de historia social con otros compañeros, con Miguel Ángel Ruiz Carnicer de la Universidad de Zaragoza y Javier Muñoz Soro de la Complutense de Madrid y otras personas. Pues tuvimos ocasión de acceder a toda una serie de testimonios de personas que participaron en el Servicio Universitario del Trabajo, que fue una creación del Partido Único, pero que acabó siendo contraproducente con mucha gente que pasó entonces a la oposición. Es un poco donde empezaron gente como Manuela Carmena, Cristina Almeida, Josep Margal, etcétera. Y entonces fue muy interesante hacer historia más social, historia más a ras de suelo, con experiencias de esta gente que iba a poblaciones rurales o que iba a centros de trabajo para tratar un poco de entrar en contacto con las clases populares. Entonces fue una manera de ver la historia también, pues, desde un punto de vista más social. Me gusta mucho trabajar, por ejemplo, un movimiento vecinal que fue muy importante también en Huesca, que es mi ciudad de procedencia. Ahí el barrio del Perpetuo Socorro hubo un movimiento vecinal muy importante, con gente además cuyas familias conozco. Entonces, bueno, la verdad es que es todo al final, poner todo eso junto es, digamos, lo más interesante, con también referencias cinematográficas, con el propio proceso de escrituras. Es difícil quedarme, digamos, solo con una cosa cuando se ha trabajado un poco, o he intentado trabajar un poco todos los aspectos. Toda la parte de historia comparada con otros países me gusta mucho hacerlo también, por haber residido también en el extranjero. Bueno, la verdad es que un poco todo, pero bueno, si me tuviera que quedar con algo sería un poco con esa visión un poco cultural, desde el mundo cultural.
Claro, es que ahora que lo mencionas, es que además como lectora y como persona que le gusta el cine, bueno, se agradece mucho las referencias a cine, a la literatura, se agradece esas referencias, vamos, se agradecen muchísimo también, ¿no? Son muy útiles y te da, no sé, te motiva mucho para seguir, no sé, para conocer más y además facilita muchísimo también, ¿no? Como meterte dentro de lo que estás contando.
Es que en ocasiones una escena de una película o de una serie te puede contar más que muchas páginas de texto en las que estás intentando transmitir algo que una directora o un director ha sabido captar en un momento muy preciso, ¿no? Yo siempre pienso, por ejemplo, en películas como El pianista de Polanski o La lista de Schindler. Claro, son películas muy bien hechas, porque si luego coges, por ejemplo, los diarios del pianista y estás leyéndolo, dices, madre mía, pero ¿cómo es posible que este hombre haya sido capaz de trasladar a imágenes un texto que es tan sobrio y que es tan, digamos, tan austero en la manera de expresarse, ¿no? Entonces, yo siempre hay un momento que cuento, que es cuando Vladislav Spilman, el pianista, tiene que vender su piano de cola, porque le obligan a moverse al gueto. Y entonces, claro, llega el vecino y le da pues 4 monedas y a cambio se queda el piano. Y entonces yo, por ejemplo, una cosa que utilizo en clase también, le digo, claro, vosotros sois la persona que tiene la oportunidad de comprar el piano. ¿Lo compráis o no? Y luego, si te has aprovechado, digamos, de ese sistema con ese tipo de transacción que puede ser legal pero que no es legítima, ¿vosotros queréis que vuelva el pianista y que os vuelva a reclamar ese patrimonio que es suyo? Pues acabáis de entender cómo funcionan este tipo de dictaduras, que consiguen hacer cómplice a una parte de la población por acción, por omisión, por convicción, por oportunismo, por lo que sea, pero establecen un sistema que es inmoral, que es realmente muy nocivo para las relaciones interpersonales. Y esto se capta muchísimo mejor en una escena de una película, si es además una película que ha tenido una cierta difusión, más que si tratas de explicarlo, digamos, con texto más académico. Entonces, suele ser algo que intento utilizar para hacer que el lector, digamos, pueda hacerse una idea, que además es mucho más visual, es estéticamente, digamos, más atractiva que contarlo, digamos, de manera más académica o más fría a través de números.
¿Y qué te dicen los alumnos?
Ah, bueno, a los alumnos les suele gustar todo lo que tenga que ver con el cine. Además, actualmente hay muchísimas series, pero intento estar un poco al día de plataformas para poder hacer referencias que les puedan interpelar un poco más. Siempre ha sido algo que me ha interesado. Tuve muy buenos profesores de historia del cine también, Agustín Sánchez Vidal en la Universidad de Zaragoza. Bueno, estará Ana Sion Suñer, con la que siempre también discutimos de películas que nos gustan, que se pueden utilizar en clase, así que, bueno, ya te digo, es que hay que utilizar un poco todo lo que te rodea, porque es que al final todo acaba derivando un poco a la historia.
Sí, pero lo comprarían, algunos lo comprarían, el piano. Eso es lo que yo quiero saber.
Bueno, claro, a ver, es que hay que
o
ponerse...
¿O son honestos o no?
Hay que ponerse en ese lugar también. Es muy fácil ahora desde el sofá de casa decir, bueno, pues yo me habría comportado como un héroe. Bueno, pero luego dar el paso a que te puedan partir la cara o a tener que exiliarte, claro, del dicho al hecho hay un trecho. Sí. Y eso les ayuda también a los alumnos, bueno, a ponerse un poco en situación, a decir, bueno, claro, ¿quién habría renunciado a aprovecharse del sistema, ¿no? Y entonces eso les hace ver el peligro que tienen este tipo de sistemas. Es exactamente la idea, además de decir, cuidado, porque claro, te preguntas, ¿cómo es posible que pasara esto? Bueno, pues es posible porque es posible, porque es humano y porque hay todo, precisamente lo que tenemos que hacer es revestirnos de que sea imposible contar con ese tipo de tentaciones. Porque si no, podemos entrar en una deriva muy negativa muy rápidamente.
Uh-huh. Y ahora que comentas el tema del cine, ilustras muy bien desde mi punto de vista el tema, que es un tema que a mí me interesa bastante, que es cómo se modula el antiamericanismo, ¿no? La actitud de ciertos sectores sociales hacia Estados Unidos conforme cambia el panorama político, ¿no? Por ejemplo, tú pones el ejemplo de Raza, la película que escribe Franco, como luego hay otra versión diferente que se modula, ¿no? Esa actitud hacia los Estados Unidos. Me parece súper interesante.
Bueno, muchas gracias. Claro, es que Franco nace y crece en un entorno muy marcado por la guerra de Cuba, por la pérdida del imperio a manos de Estados Unidos. Entonces es una élite, unos círculos militares muy marcados por el antiamericanismo, y es un poco en lo que han nacido, en lo que se han criado. Cuando, sin embargo, es necesario llegar a un acuerdo con Estados Unidos, porque es el nuevo primo de Zumosol después del final de la Segunda Guerra Mundial, y sin su apoyo es imposible la supervivencia del régimen, pues lógicamente hay que matizar, hay que oscurecer un poco todo ese antiamericanismo, que además durante la Segunda Guerra Mundial, cuando lees, por ejemplo, las publicaciones falangistas después de la conquista japonesa de Filipinas o con los primeros ataques a Estados Unidos, claro, poco menos que lo consideran una venganza de la afrenta que supuso la guerra de Cuba y la pérdida de Filipinas, la pérdida del imperio. Y rápidamente hay que modificar ese tipo de discursos, y el mejor ejemplo es que Raza, que está muy lleno el guión original y el primer metraje de referencias antiamericanas, sobre todo porque Franco imagina ese padre ideal que nunca tuvo, que muere como un héroe luchando con la Armada Española contra la agresión de Estados Unidos, pues acaba modificándose ese metraje, de hecho se cambia el título a El espíritu de una raza, y todo ese tipo de referencias antiamericanas se acaban convirtiendo en discurso anticomunista, discurso un poco acomodado a los parámetros de la Guerra Fría. Y eso le pasa en general a toda la clase política del régimen. ¿Qué es lo que pasa? Que hay una parte de la población que sigue muy marcada por ese antiamericanismo un poco sentimental, y entonces, como hay que alimentarlo, dando además esa impresión de orgullo nacional y de nosotros no nos doblegamos ante nadie, pues eso explica también pues que Bienvenido Mr. Marshall no solo no fuera censurado, sino que fuera promovido por el régimen, porque bueno, es una película que transmite un poco ese como cierto orgullo de decir, bueno, quizá ellos sean los dueños del mundo, pero nosotros tenemos aquí nuestro pequeño orgullo, y tratar de acomodarse a estos valores del materialismo americano no se corresponden con nuestra identidad. Pero son productos que apenas salen del mercado interior, aunque tengan premios en festivales, etcétera. Bienvenido Mr. Marshall no tuvo subtítulos en inglés hasta fecha muy reciente. Son productos que no son especialmente conocidos, digamos, fuera de España. Entonces,
sí, son de consumo propio, vamos.
Un poco. Son de consumo interno, son básicamente productos de consumo interno, y son gestos de autoafirmación que funcionan muy bien para la población interior, pero que desde luego no se corresponden en absoluto con un régimen que en el exterior es completamente lacayo de los intereses de Estados Unidos, y que además busca su aprobación mediante la promoción del arte de vanguardia, mediante todas las exposiciones que se organizan en el MoMA, en el Guggenheim, en Nueva York, muy al gusto de la élite cultural norteamericana, y después sobre todo en la letra del acuerdo de las bases militares, que en las que prácticamente se concede a Estados Unidos el hacer lo que les dé la gana, almacenar armamento nuclear, ahí está la pérdida de las bombas nucleares en Palomares, les permite prácticamente al personal americano tener inmunidad diplomática, con lo cual cualquier problema con población local en las sedes de las bases pues acaba siempre favoreciendo al personal americano. Entonces hay una dejación de soberanía que se suple un poco con este tipo de productos culturales, bueno, que bueno, te pueden confortar, pero que no se corresponden en absoluto con la realidad.
Una de las cosas que me llama la atención, y es que es cierto, es su cercanía, la cercanía de esas bases con núcleos urbanos, ¿no? Con núcleos muy muy poblados, por ejemplo, ¿no? Eso no lo había pensado, por ejemplo, y es verdad.
Sí, a ver, en Estados Unidos hay toda una literatura y hay mucho estudio sobre lo que comporta tener una base militar cerca de tu población. La reacción de la población local suele ser muy equivalente. Hay que tener en cuenta que Estados Unidos pues tiene bases prácticamente por todo el mundo, sobre todo en el mundo de posguerra. Tiene bases en Japón, tiene bases en Filipinas, etcétera. Entonces sabe muy bien, digamos, cuál es la reacción de la población local. Y luego, por temas de seguridad, suelen alejarse de ciudades grandes, porque en el caso, estamos en la Guerra Fría, estamos en la era nuclear, en el caso de un ataque masivo soviético, se trata un poco de, bueno, mantener al abrigo un poco a toda la población de las grandes ciudades. Y en ese sentido, las bases, por ejemplo, en el marco de la OTAN suelen estar lejos de las grandes poblaciones. A nadie se le ocurre que hubiera una gran base militar americana al lado de París, por poner un ejemplo. Y en cambio, si miramos el mapa en España, pues están en Torrejón, al lado de Madrid, está en Morón, al lado de Sevilla, está al lado de Zaragoza la base aérea, y después está la base de Rota, que es ya otra historia porque es una base naval. Entonces es que están al lado de grandes núcleos de población, con lo cual los estás poniendo en peligro, y máxime en la era nuclear. Y esto es algo de lo que no hubo conciencia hasta la pérdida de las bombas nucleares, que es cuando empieza un poco el movimiento contrario a la presencia de las bases nucleares, que después se amplificará y acabará en el movimiento contra las bases, que tiene una larga tradición, un largo recorrido en Zaragoza y en Andalucía, especialmente. Pero claro, esto se entiende porque en el momento del acuerdo bilateral entre Estados Unidos y la España franquista les deja hacer un poco, hacer y deshacer según su conveniencia, no según la conveniencia de los intereses españoles.
Y bueno, para finalizar, porque tampoco quiero abusar mucho más, me gustaría que me dijeras qué es lo que más te gusta del oficio, profesión de historiador y lo que menos te gusta.
Pues lo que más me gusta es investigar, y el contacto un poco con el contacto con los alumnos es, la verdad es que es muy satisfactorio, sobre todo cuando estás varios años seguidos dándoles clase. Pues cuando acaba un poco ya el ciclo y acabo precisamente con la España de la actualidad, pues cuando ya te vienen a ver o a explicar que han estado ese verano en Madrid o en alguna ciudad española y que se han ido a ver pues los sitios de los que les has hablado en clase. Bueno, ese contacto, esa sensación de estar transmitiendo algo, la verdad es que es muy satisfactorio, cada vez más, de hecho, con los años. Yo al principio me gustaba más lo que era la investigación y últimamente disfruto más de la docencia, sobre todo después de la pandemia, en la que bueno, me di cuenta hasta qué punto echaba de menos la presencialidad a la hora de dar clases. Y lo que menos, bueno, pues es la burocracia, la burocratización del trabajo académico, que es terrible, sobre todo por la falta de confianza que implica también. En la gestión, por ejemplo, de los proyectos ministeriales, hay como una desconfianza de partida que resulta bastante incómoda, porque llevas 20 años de carrera, pues yendo a congresos, publicando, investigando, y después que te exijan 5.000 justificantes para pagarte una noche de hotel porque te has ido a un congreso, dices, oye, que es que llevo 20 años, lo he pagado de mi bolsillo antes. Si me estás otorgando una plaza, si me estás concediendo un proyecto, ten confianza también en los resultados que voy a aportar y en que no voy a utilizar el dinero de manera poco ética. Tiene que haber un control, pero últimamente es algo que todas las compañeras y los compañeros estamos bastante de acuerdo, el trabajo burocrático está ahogando realmente lo que es verdaderamente el esfuerzo que tiene que concentrarse más en el ámbito de la investigación. Entonces yo creo que habría maneras de gestionar el control, evidentemente, del dinero público, pero gestionarlo de manera, digamos, que no partiera del principio de la desconfianza. Yo creo que eso es la vertiente más negativa, dentro de que, bueno, somos privilegiados por podernos dedicar a lo que nos gusta y por, la verdad, tratar de aportar a la sociedad también algo de conocimiento y recibir de ella también pues el estímulo y las preguntas que la propia sociedad quiere resolver.
Pues muchísimas gracias, Nicolás, por esta conversación y sobre todo por haber escrito Ni una ni grande ni libre, de Editorial Crítica, y esperemos que siga teniendo, vamos, que sigan las ediciones y nada, y ese libro sobre transición, pues nada, que esperemos también que podamos leerlo lo antes
Muy
posible,
bien,
dentro
gracias.
De todo el esfuerzo que supone para ti.
Muy bien, gracias.
Muchas gracias. Más información en feedbackciencia.com, en la página de Feedback Ciencia en Facebook, facebook.com/cienciafeedback, en la cuenta de Twitter, X, @feedbackciencia, y también en Instagram. Y por supuesto, muchas gracias por llegar hasta aquí.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.